Seguimos en tertulia con Daniel Buquet, Leonardo Costa, Conrado Hughes y Marcelo Helen. Un mensaje para la clase trabajadora. Los que estamos un poquito más arriba también tenemos que poner un poquito nuestro hombro. Este siempre ha sido un pueblo solidario. ¿Qué pasa que de repente nos vino a todos la locura de tener más? La frase pertenece a Julio Baráibar, ex ministro de Trabajo y Seguridad Social, ex director nacional de Trabajo, ahora embajador itinerante, que ese es el cargo que tiene en esta etapa de la administración Mujica. Lo entrevistan hoy en el matutino La Diaria y es una entrevista muy cortita que está en la página 3. La primera pregunta, ¿qué lectura hace de esta ola de reclamos gremiales? Contesta, todos queremos ganar más y tener más poder adquisitivo, sobre todo en un país al que económicamente le va muy bien. Parece lógico que todo el mundo quiera ganar un peso más. Este gobierno se comprometió a priorizar a los más sumergidos. Y ni siquiera decimos que pasen a ganar media canasta familiar, unos 20.000 pesos, para vivir dignamente. Pero vamos a hacer el esfuerzo para que se arrimen lo más posible. En el movimiento sindical, toda la vida nos llenamos la boca con la defensa de los sectores más sumergidos. Entonces, dejemos de mirarnos el ombligo. Queremos mantener privilegios como las cajas de auxilio, pero también hay que ver lo que significa el FONASA, que les da bastante a los que nunca tuvieron nada. ¿No podemos también estar orgullosos de eso? Peleamos por algunos beneficios como si se nos fuera la vida, dice Julio Baráibar. Y entonces le preguntan, ¿se están adoptando medidas apresuradas? Y contesta, está bien pedir un aumento que mejore mi calidad de vida y puedo hacer tremendas huelgas para ganar más y más. Ahora, debería tener claro que al momento de tomar ese camino también estoy hipotecando y saboteando la posibilidad de que aquellos salarios más sumergidos sean los más privilegiados. Y ahí viene la frase que yo elegía. Un mensaje para la clase trabajadora. Los que estamos un poquito más arriba también tenemos que poner un poquito nuestro hombro. Este siempre ha sido un pueblo solidario. ¿Qué pasa? Que de repente nos vino a todos la locura de tener más. Y no es un capricho. La fuerza política se comprometió a mejorar los salarios que están por debajo de 10.000 pesos. En la teoría estamos de acuerdo con eso. Lo que pasa es que nos juntamos, nos damos manija y salimos a pedir más. Todos somos ambiciosos, pero hay que reflexionar, dice Julio Baráibar.
Bueno, a mí para mí el problema es central porque tiene que ver con la contradicción en el seno de la izquierda. Vos fíjate que los sectores radicales de izquierda, lo que han logrado criticar del modelo Frente Amplista de gobierno es los escasos avances en materia de equidad. Pero no le podés criticar más nada si el país crece, si los indicadores funcionan, si además haces políticas favorables a los trabajadores, derechos humanos, yo qué sé, toda la agenda de izquierda estuvo atendida por el gobierno anterior y sigue atendida por este. Entonces, no, pero no hay suficiente equidad. Y esos mismos promueven conflictos en una cantidad de gremios donde si logran las reivindicaciones que proponen, lo que van a hacer es, claro, es desaparecer la equidad. Porque la mayoría, no digo todos, ¿no? Hay sectores en conflicto, algunos sectores en conflicto cuyos salarios son de la mitad para abajo del, ¿no? De la distribución del ingreso. Pero la mayoría están en la parte de arriba de la distribución. Los bancarios, por ejemplo, ni hablemos. Entonces, ¿qué hace? Le pagas más a los bancarios. ¿Y qué pasa con la equidad? La hace pelota. Lo lamento. Entonces, no podés estar en los dos lados a la vez. No podés hacer todo al mismo tiempo.
Hay un poco de, es una frase que tiene mucho de voluntarismo. Y poco de realidad, más allá que uno pueda compartir de que hay sectores de la población que están pidiendo salarios ajenos a su productividad y ajenos a lo que es la economía del país, no es menos cierto de que cada cual se mueve por sus intereses particulares y nada más que eso. Entonces, quizá Baráibar lo que le está pasando es que viene de una vieja concepción ideológica, digo vieja en el sentido de que hoy por hoy me parece que en el movimiento sindical no existe más, en la que, naturalmente, la solidaridad de clase, etcétera, hacía que estos razonamientos fueran válidos. Pero hoy en día, cualquier sindicato pide más, y pide más, y pide más. Cuando uno ve las reivindicaciones de ADEOM, uno se da cuenta de que estos muchachos viven en otro planeta, solo manejado por androides llamados intendentes municipales.
Bueno, acá me parece que viene bien que Baráibar no esté más en el gabinete, porque acá la primera señal contradictoria con eso la mandó el gobierno con el proyecto de presupuesto que mandó, con un aumento de salario para los ministros, equiparándolo al Senado. Ahora, si lo dice Baraybar desde el partido de gobierno, me parece muy bien. Si lo dijera un ministro, sería una ridiculez absoluta. Bueno, acá también estamos pagando los costos de cierto... Se puede hablar de carnaval sindical. Yo defiendo los sindicatos. Me parece que el PITCNT es una gran cosa, me parece que es una institución que le hizo y le sigue haciendo muy bien al país, una institución que ha sido una de las defensas más férreas de los derechos humanos, pero cuando empezó el gobierno de Vázquez, hubieron dos instituciones que se llenaron de afiliados inmediatamente. Uno fue la masonería, el otro fue el PITCNT, que empezó a tener una cantidad de afiliaciones que fue inédita en la historia.
La verdad es que yo lamento discrepar con Baraybar, ¿no? Baraybar se refiere a al hombre nuevo, que es una creación mitológica del progresismo desde más o menos 150 años, y que cree que tiene sus raíces en la concepción rusoniana del hombre bueno que la sociedad perturba y arruina. Lo que ocurre es porque esta sociedad, como todas, está integrada por seres humanos.
Y es jovesiana, más
claro, entonces es jovesiana, pero digo, son seres humanos. Todos trabajan por su interés. Lo que hay es sociedades más educadas, en donde, con algunas otras componentes que tienen que ver con la cultura y que eventualmente puede tener con alguna filosofía religiosa, tienen tendencia a disponer de compartir algunos bienes. Uh-huh. Concretamente, yo pienso en estructuras sociales como la sociedad israelí o las sociedades nórdicas del norte de Europa. Entonces, esto de que la sociedad uruguaya es solidaria es Lara Laila. Y ahora lo que está mostrando es que son sangrientos defensores de sus intereses personales, no les importa otra cosa, pero, y a mí no me parece mal, así somos los seres humanos.
Pero el problema no es una apelación al individuo, o sea, si lo fuera sería completamente vana, completamente fútil. Yo creo que es una apelación a la responsabilidad de las organizaciones en un marco institucional y a la coherencia de los planteos y de las reivindicaciones de las organizaciones. Vos no podés pedir masivamente a los individuos renuncien a lo que tienen o a lo que podrían aspirar en virtud de que hay otros más necesitados.
Pero posterguen un poco sus aspiraciones.
Eso mucha gente lo ha propuesto así, en términos morales, y ha fracasado rotundamente. La sociedad ha avanzado construyendo instituciones y reglas que favorecen una redistribución positiva, progresista del ingreso. Y hay que trabajar en esa línea. La pelea encarnizada por no perder una prerrogativa, o yo qué sé, los de Adión, por ejemplo, quieren recuperación salarial, cláusula de recuperación. Adión necesita recuperar, claro, con respecto a qué salario quieren recuperar
su salario. Y con respecto a qué trabajo.
Bueno, ni hablar. Entonces, hay cosas que simplemente son un mero llamado a la responsabilidad.
Yo creo que acá, además, lo de Baraybar tratando de interpretarlo, en parte le está diciendo, bueno, a los sindicalistas, los moderados de alguna manera trataban de hacer eso en el Pichente. El problema está, y siguiendo a Villaverde, es que todo este movimiento inflacionario sindical hace que el moderado no pague. Es decir, un moderado hoy no paga ni 1.10 en términos turfísticos. Sin embargo, si yo soy el que tiro la bomba, soy el hit del momento. Entonces, y como además la actitud del gobierno me ayuda, quiere decir que es como una especie de bola de nieve ahora, que va creciendo en la radicalización.
Ahora, ¿vieron que en el ranking de los sindicatos egoístas está apareciendo muy bien ubicado el de las sociedades anestésico-quirúrgicas? Sí. ¿No? Digo sobre todo pensando en...
Lo está en el PCNT, creo.
No. Bueno, ahí está. Pero es un gremio. Bueno, digo por esta resolución que tomó el MPP el viernes pasado, en la que cuestiona la conducta de los anestésico-quirúrgicos en el conflicto que tienen en el Pereira-Rosell, porque no es una declaración a propósito de la huelga indefinida esta que viene ahora, sino a propósito del conflicto del Pereira-Rosell, donde se está postergando y perjudicando a los más débiles, etcétera, y entonces llegan a proponerle al Frente Amplio, el MPP le propone al Frente Amplio, que haya algún tipo de movilización en contra de las sociedades anestésico-quirúrgicas.
Sí, el diputado Pérez casi me hace llorar hoy de mañana. Es un grado de cinismo
una cosa.
Que resume todo esto.
Yo creo que
es brutal. Los niños que no pueden atenderse de su casa.
Yo le propongo al MPP...
La sociedad anestésico-quirúrgica y Montevideo tiene 4 millones de toneladas de basura.
Le propongo al MPP que haga una movilización en contra de AEBU, en contra de ADEOM, que son verdaderos beneficiarios de salarios públicos y de los recursos del Estado, y que ellos mismos además en muchos casos alimentan esa conflictividad. ¿Qué me vienen con? Están en contra de los privilegios de algunos y no en contra de los privilegios de otros, por favor.
A ver, yo creo que en esto no es una cuestión tampoco de moderados o de radicales. Creo que le veo un poquito a algo que dije recién, ¿no? Lo de la avalancha de afiliaciones a los sindicatos. Acá hay un montón de gente, no sé qué proporción será, un montón de gente que es nueva en la vida sindical, ¿ah? Que estas cosas antes no sucedían. No es que ahora los sindicatos le hacen al Frente Amplio conflictos que antes no le planteaban a los otros gobiernos. Es que ahora hay sindicalistas que antes no eran sindicalistas, ¿ah? Porque creían que les venía mejor para conservar su trabajo, para conservar ciertas ventajas, no figurar como sindicalizados, y ahora se metieron en los sindicatos. ¿Ah? Y ahora me parece que el vuelco que están dando responde un poco a eso.
Desde la audiencia viene este mensaje, traduzco la terminología, dice, no embromen, dice otra cosa, ¿no? Yo soy del Banco República y del Frente Amplio, y estoy de acuerdo con Baraybar, nuestro conflicto es sabotaje al gobierno.
Mira.
Y después agrega, en el BRO ganamos 15 sueldos, y en la discusión del próximo convenio vamos a pedir otro más.
Sí, qué nenes, ¿no?
Para mejorar la equidad de la distribución del ingreso en el país.
Porque todo el mundo en el Uruguay tiene 16 sueldos y premios.
De esos sueldos.
Sí, de esos.
Y bueno.
El tema claro acá es, uno piensa, digo, todo esto, si no parecemos demasiado como llamando las voces del abismo. Yo creo que hay salidas a todo esto. Primero que nada, me parece que el gobierno tiene que reestructurarse, tiene que tratar de darle más voz y más peso a los sectores que hacen. Los otros días nosotros citábamos algunos ministerios que con Connie estábamos de acuerdo. Y si uno mira, son los del ala astorista. Por favor, que el MPP se dedique a gobernar y menos a hablar, y que hagan cosas y que dejen a los que por lo menos hacen hacer.
El MPP se dedique a apoyar a su presidente.
Y que se dejen de jorobar con el aumento del sueldo de los ministros, porque están levantando
no
todo
esto. Que ver,
yo estoy a favor del aumento del sueldo de los ministros.
Vamos, pero, es un argumento que se debe haber usado en la asamblea.
José López lo está usando, sí, y lo dijo en el fin de semana.
Se usa como argumento.
Dijo, ¿cómo se entiende el aumento de sueldos de los ministros cuando al mismo tiempo sabemos que los ministros se llevan para su casa una cifra que está topeada? Claro. Él decía, entonces, todo lo que cobren de más va para las arcas de los partidos correspondientes.
Eso es un argumento de ocasión.
Es un argumento hábil para la polémica.
Es obvio que el sueldo de un ministro tiene que ser el sueldo de un legislador.
Le están regalando.
Por favor, los legisladores que ocupan carteras ministeriales no cobran el sueldo del ministro y sacan la plata del Parlamento. Sí, es una tontería.
La culpa la tiene el MPP porque inventó el ministro austero. El ministro que vivía con 30
lucas.
Con 30 lucas. ¿Está? Entonces, pero el grado de locura es tal que, sin hacer referencia a las cosas más pintorescas, como los presidentes de sindicatos que patotean en la ciudad en estado de ebriedad, tenemos además la reivindicación, el movimiento nacional en contra de las 6 horas. Yo escuchaba a un dirigente del gobierno más sensato que decía, qué curioso, hemos estado discutiendo si tiene que haber 8 horas en el servicio doméstico y los trabajadores rurales, y hay un sindicato de funcionarios públicos que lo que están haciendo es un movimiento tremendo a ver si juntan firmas para no trabajar 6 horas. El grado de atorrantismo de esta dirigencia es de película.